¿Qué tal? Buenas noches. Domingo 4 de agosto de 2024. Primer domingo de agosto. Han vuelto los domingos de toros a las ventas, o de novillos en este caso. Y los que no han vuelto han sido los aficionados que siguen de vacaciones. Hoy lo de Dolores Aguirre, pues con cuatro gatos en la plaza, con un calor insoportable y con un ambiente más bien preocupante, un poco aburrido aquello. Se ha salvado de la quema Jesús de la Calzada, un novillero salmantino, y lo demás, los animales y el resto de la terna para darle una vuelta o dos, porque Madrid es la catedral, en Madrid no cabe cualquiera, no caben todos. Una cosa es que sea una plaza de temporada y otra cosa es convertir las ventas en una ONG. Ahora le vamos a preguntar a Gonzalo Bienvenida que nos cuente cómo ha ido el festejo en su totalidad, porque yo no le voy a engañar, yo me he ido en el cuarto, porque me estaba quedando dormido, aquello era insoportable. Llevo 8 o 9 años sin perderme prácticamente ningún festejo en las ventas, 50, 60 más o menos al año, a ojo me salen más de 500 festejos, pues tan aburridos y tan mediocres, no recuerdo ninguno. Pero bueno, así es esto, así es el toreo, también tiene que haber cosas aburridas, o a lo mejor no debería haberlas. Si el objetivo es echar a la gente de la plaza para justificar lo de cargarse de la temporada, como dicen algunos, porque es obvio que la temporada no sale rentable, especialmente en verano, pues enhorabuena a la empresa porque lo está consiguiendo. Yo esta semana, por ejemplo, me he ido al País Vasco, me he ido a Azpeitia a conocer y a vivir aquella feria. Había escuchado siempre que estaba muy bien, tres tardes, tres corridas de toros, todos los días lleno, un ambiente maravilloso, un lugar precioso, muy recomendable para todos los aficionados. El que no conozca Azpeitia pues tiene que ir a conocerlo, porque además está al lado de sitios para pasarlo genial, para comer de 10, una feria que me han dicho los de allí también ha cambiado con los años, que el modelo antes era el del toro grande y toreros de segunda, tercera fila, y que ahora van las figuras y el toro, la integridad, esto último sí lo he podido comprobar, pues han bajado bastante. Aquí, más allá del comentario que pueda hacer, pues esto es un debate que tenemos que tener cada uno con nosotros mismos, con nuestro aficionado interior. Si en nuestro pueblo, vamos a imaginarnos, dan una, dos o tres corridas al año, ¿qué preferimos? ¿Que vengan las figuras y se llene el pueblo de gente, que vengan turistas, que vengan ganaderías más complicadas? ¿Qué preferimos, no? Que salga el toro bien presentado y en condiciones, las dos cosas a la vez es imposible. Así que cada uno haga su análisis, lo que le gusta más y lo que preferiría ver en su casa. Yo lo que puedo decir es que Azpeitia está muy bien, que hay un ambiente muy sano y que, como siempre estamos con lo del politiqueo, que si esto es de derechas o que si esto es del pueblo, en Azpeitia gobierna Bildu. Y salvo 8 o 10 personajes que había allí fuera a la puerta de la plaza llamando asesinos a los aficionados, a los 12.000 aficionados que han pasado por allí en 3 días y pagando a los políticos de allí, a los de Bildu en este caso, ni se les pasa por la cabeza hacerle caso a esos 8 juláis y tocarle los costados a los otros 12.000. Pero claro, si a algunos políticos le damos la imagen que presentaba hoy la Plaza de las Ventas, pues entonces igual cambia la película. Madrid, Azpeitia, Huelva, por ejemplo, el Puerto de Santa María, que hay toros en todos sitios. Ahora damos una vuelta para ver qué ha pasado este fin de semana y, por supuesto, hay que hablar también de Paco Camino, maestro de maestros, que ya saben ha fallecido esta semana. Que descanse paz. Ahora analizamos lo que ha sido Paco Camino para la historia de la tauromaquia. Vamos al lío. Y antes, ¿este verano qué, Mar Domingo?
Este verano no pierdas la oportunidad de disfrutar con Vodafone Televisión la Feria de Bilbao y el resto de las citas más importantes del mundo del toro, porque Vodafone te trae en exclusiva One Toro Televisión, el canal de suscripción con toda la actualidad del mundo taurino, desde la comodidad de tu sofá y con la mejor calidad y profesionales por solo 14,99 euros al mes. No te pierdas One Toro Televisión. Llama gratis al 1444 y vente a Vodafone.
El Toril, en Onda Madrid.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. Sleeping in my bed, sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write.
Once y 6 minutos. 11 minutos clavadas de la noche de este domingo en el que ha habido muchos toros. Ahora viene Gonzalo, bienvenida, que está llegando de la Plaza de Toros de las Ventas para contarnos esa novillada de Dolores Aguirre, que a mí lo que he visto, ya digo, no me ha gustado, pues a lo mejor en esos dos novillos que me he perdido ha cambiado la película. Ahora nos lo cuenta. Ha habido toros también en Íscar, en Valladolid, el segundo festejo de su feria con los toros de Salvador Gavira, al que tanto queremos, una buena corrida de toros, dicen las crónicas, con Talavante, que ha cortado dos orejas al cuarto, con Daniel Luque, que le ha cortado también las dos orejas al quinto. Ojo cómo está siendo la semana de Daniel Luque, ahora después vamos a hablar con él. La feria que ha echado en Azpeitia, estuvo también en Huelva, ha estado en el puerto de Santa María, que los que han estado allí nos han contado que fue tremenda la tarde que dio ayer junto a Enrique Ponce, y Pablo Aguado también en Íscar, que ha cortado una oreja al sexto de la tarde. En Santa María de la Mar, en Francia, un lugar también emblemático del verano francés, una corrida de toros de Pedraza de Yeltes, de buena presentación. Allí en Francia siempre suele funcionar lo de Pedraza de Yeltes, tanto en la presentación como luego en el juego. Clemente, el torero francés, ha salido a hombros, una oreja a cada uno de sus toros, un torero que está de moda en Francia, es un valor joven del que habla muy bien. Yo no he tenido suerte este verano las veces que le he visto, pero desde luego que hay que darle oportunidades y ojalá también lo podamos ver pronto confirmando en la Plaza de Toros de Madrid. Otro francés, Andy Junts, ovación tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso, y cerraba el cartel el mexicano Leo Valadez, silencio y silencio. En Villacañas, en Toledo, una corrida de toros de Alcurrucén, el quinto premiado con la vuelta al ruedo, Javier Cortés, dos orejas y silencio. Esaú Fernández, dos orejas, le ha cortado al quinto. Y Víctor Hernández, silencio y oreja. Víctor Hernández, que va a estar en la Feria de Otoño como triunfador de la Copa Chenel, pero que no va a estar en el cartel del 12 de octubre como se decía, ¿no? El triunfador de la Chenel va a estar en la corrida del Día de la Hispanidad. No, pero va a estar en otoño. El Día de la Hispanidad, seguro que ya lo saben, lo han leído en los portales, pero si alguno no se ha enterado, 12 de octubre va a haber una corrida de toros de Vitorino Martín con un mano a mano Emilio de Justo y Miguel Ángel Pereira. Víctor Hernández va a torear en la Feria de Otoño propiamente dicha la corrida de Fuente Imbro junto a Paco Ureña y junto a Rocarrey. Y hoy ha cortado, como digo, una oreja en Villacañas. Más corridas de toros que se han celebrado hoy. Corrida mixta en Villanueva de Córdoba. ¿Que dónde está? Pues en Córdoba. ¿Dónde va a estar? Toros del Canario para Rejones y Vitorino Martín al quinto. También se le ha dado la vuelta al ruedo. No hay quinto malo. Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas. Pedro Gutiérrez, el capea, oreja y dos orejas. Le ha cortado las dos orejas a ese toro de vuelta al ruedo de Vitorino. Y Borja Jiménez, tres orejas. A ver si recupera ese gran nivel al que nos tenía acostumbrados antes de la cornada de Pamplona. Seguro que lo recupera porque además se le avecina un verano movidito en el que va a torear mucho. Y desde luego que hace falta Borja Jiménez, que va a torear en la Feria de Otoño mano a mano junto a Fernando Adrián. En Navas de San Juan, tres cuartos de entrada, novillos de diferentes ganaderías de la tierra, de Jaén, Jiménez Pascuau, Román Sorando, Guadalmena, El Cotillo, Los Ronceles y Martín Carrasco. Al primero le han dado la vuelta al ruedo. Nec Romero, dos orejas y silencio. Samuel Navalón, dos orejas y oreja. Y Javier Zulueta, saludos tras aviso y oreja. Y Gonzalo, bienvenida, ¿qué tal? Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenas, Julio, noches. Buenas noches.
Ya has llegado de las ventas, ¿qué ha pasado en las ventas? A ver.
Bueno, pues en las
venía
ventas.
Yo enfadado, venía yo enfadado.
Sí, en las ventas ha lidiado una novillada de Dolores Aguirre, que siempre es pues un atractivo para los aficionados y para los que hemos visto esa ganadería en auge, y en general ha sido una novillada pues demasiado noble, más de lo que esperamos de la divisa, porque pues le ha faltado ese punto de chispa, de picante, que a lo mejor le diera más relieve o más interés a la tarde. En general ha sido noble, ha habido uno con complicaciones que ha sido el segundo de Jesús García. La gente ya estaba muy enfadada porque ningún novillo se ha lucido en el tercio de varas, y especialmente ese quinto de Jesús García lo ha metido directamente en el caballo en las dos ocasiones al relance. Entonces ya no le han hecho ni caso al novillero porque estaban enfadados, y además se ha puesto muy complicado el novillo. El lote de Álvaro Seseña, muy noble, a lo mejor para haber llamado la atención y haber apostado un poquito más, sobre todo en su primer turno. Y el mejor lote, el de más movilidad, el de mayor transmisión, el de Jesús de la Calzada, que ha tenido momentos buenos con la mano izquierda en su primer novillo.
El primero, lo que le he visto, ¿verdad? Me ha gustado al natural. Sí.
Ha corrido la mano y se ha ido detrás de la embestida. Incluso lo ha matado bien, lo que pasa que al entrar a matar le ha cogido el novillo y muy con feo, el propio impacto él mismo ha sacado la espada del novillo y ya se ha diluido un poquito todo. Y en el sexto, un novillo con nombre de legendario en esa casa, Pitillito, pues ha sido un novillo con mucha movilidad, con alegría a la hora de arrancarse, que ha humillado mucho, pero que en cuanto se ha sentido podido se ha rajado. Entonces la faena de Jesús de la Calzada ha resultado cortada en seco y bueno, pues ha saludado una ovación en cada uno de sus turnos y ha dejado una buena impresión Jesús de la Calzada.
Yo desde donde estaba podía ver a Isabel Lipperheide, que es la ganadera, y estaba quemadísima por cómo llevaban a los toros al caballo. Y desde luego yo creo que si cualquiera de nosotros pensásemos y fuésemos toreros y nos tocase torear una corrida, una novilla de Dolores Aguirre, luego hay que estar ahí abajo y entiendo que cambia la película. Pero si la toreamos en Madrid, diría, joder, pues voy a ser generoso en el caballo porque la gente lo va a tener en cuenta, pero parece que los toreros o los novilleros viven ajenos a la realidad, que no ven toros, que desconocen la gente por dónde van los tiros de la afición, luego llegan a Madrid y claro, pegan un petardo, pero por no conocer un poquito cómo funciona una ganadería, cómo funciona una afición.
Muchas veces les da miedo que se posicione la afición más de parte del toro que de ellos, pero muchas veces es contraproducente y sobre todo que hay una cosa que no es ni lucir al novillo ni lucirte tú, sino es hacer bien las cosas y llevar a cabo una buena lidia. Y eso es lo que no ha ocurrido en general a lo largo de la tarde.
Pues nada, toros también en Huelva. ¿Tienes por ahí la ficha de Huelva?
Por supuesto. En Huelva, hoy...
Era la última, creo,
sí,
la de Rejones.
Hoy se ha cerrado la feria de Huelva con toros de Fermín Borque, Diego Ventura, Oreja Competición de la Segunda, dos orejas y dos orejas. Andrés Romero, el rejoneador local, ha sumado tres orejas. Una feria en la que se encerró con seis toros David de Miranda, indultando uno de José Luis Pereda, en la que triunfó también Andrés Rocarrey, un paso destacado por la feria de Morante. Y la verdad que la feria de Huelva, sobre todo lo mejor, que ha habido una gran entrada en general casi todos los días.
Y qué gusto Morante, ¿eh? Qué gusto Morante, lo vimos, lo viste en sí. Santander, que lo contasteis en Juan Toro, y lo vimos en Azpeitia.
Lo vimos en Azpeitia. Yo en Azpeitia estaba en el día del clavel.
Claro.
El resto de días te he seguido lo que nos ibas contando, porque bueno, pues también tenía obligaciones que no me permitían estar.
Que sí,
pero
estaba, de Madrid nos pilla lejos.
Claro,
aquí al lado, claro.
Pero en Azpeitia la verdad que estuvo sensacional.
Sí,
sí, sí, sí, a mí me gustó mucho.
Sí. Está echando una temporada, sobre todo ahora, ¿no? En esta vuelta, me decía Valentín, nuestro amigo Valentín, que es oyente, el otro día estaba hablando con él y me dice, joder, ahora Morante, viendo cómo ha vuelto, y que no esté en Madrid.
Sí, no esté... señor. No está en Bilbao, no está en Madrid. De todas formas, pues también yo creo que lo que necesita Morante también es recuperar esa confianza, esa moral, y a lo mejor pues necesita un rodaje, y nos toca tener paciencia esta vez.
Y que si en muchos casos... A lo largo de su carrera hemos visto los públicos a veces muy duros con Morante. Yo lo que estoy viendo estos días en las plazas o lo que se ve por la tele es el cariño. Todo el mundo lo adora y aunque Morante a veces parece que está serio, que no está, al final se acaba riendo,
sí,
y
sí,
acaba,
sí,
feliz porque la gente está muy con él. Y yo el otro día en Azpeitia lo pude ver y fue una gran faena.
Hoy y una gran tarde, la de Loreto, sí, sí, Charro, que oye...
Otra ganadería que hay que apuntar, ¿verdad?
Sí,
hombre,
sí, sí.
Esa Azpeitia, no en Madrid. Luego, claro, cuando el toro suba de volumen, pues la cosa cambia la película, pero estuvo muy entretenida, sobre todo la segunda parte,
sí,
que fueron dos orejas.
Y el primero de Luque también, lo que pasa,
sí,
es que Luque lo mató mal, pero
la
ese
feria,
toro también fue bueno.
La feria de Luque con espada, ha toreado cinco toros, porque fueron dos de Loreto Charro y el mano a mano. Hubiese sido fácil una feria de 8 o 9 orejas con espada. Que quiera que lo diga, que sí, que es Azpeitia, pero bueno.
Y recogió el trofeo del 2023, ¿no?
Eso es, lo recogió. Y Morante, que toreaba hoy también en el puerto de Santa María, que creo que ha cortado una oreja al cuarto, lo que pasa es que no estábamos muy pendientes porque, en fin, pues hay muchas plazas que atender y no nos da la vida, igual que algunas empresas, pues no les da la vida tampoco para atender las peticiones de todos los medios de comunicación. Hemos contado Villacaña, Villanueva de Córdoba, Navarre de San Juan, Huelva, Madrid, Íscar, Santa María del Mar, pero el puerto de Santa María pues no podemos contar mucho más. Tenemos que contar, hablar también, ya decía, sobre Paco Camino, leyenda del toreo, maestro de maestro. Que es curioso, ¿no? Siempre que se habla de toreros, cuando les preguntamos a novilleros ahora que entran y les preguntamos, oye, ¿cuál es tu espejo? ¿Cuál es tu referente? ¿En quién te fijas? Pues uno le dice, pues el Juli o Pereira, o me gusta Talavante, o me gusta fijarme en cosas de Morante de la Puebla. Algunos hablan siempre de toreros antiguos, de Manzanares Padre. Pero si le preguntamos a los toreros que son los espejos de los novilleros que salen ahora, todos hablan de Paco Camino, ¿no? Que es lo que se dice, un maestro, un torero de toreros, que no hay tantos, un gran maestro de los de verdad, 12 puertas grandes en Madrid, 8 orejas en una misma tarde en esa famosa encerrona, cortado en total, creo que son 48 orejas en la Plaza de Toros de las Ventas, uno de los toreros más laureados en Madrid y en general en el toreo, y creo que hoy la Temesteca va sobre Paco Camino.
Thank you.
Manuel Temes, homenaje a Paco Camino.
Hola Julio, la biografía de Paco Camino está plagada de faenas magistrales, pero como genio también tuvo toreras broncas. Y otras no tan toreras, como cuando se encaró verduguillo en mano con el público de Huesca en el 82. Muy sonada fue la de Lima, 15 años antes. Alternaba en Acho con Viti y Curro Girón. El segundo titular de Camino y el primer sobrero fueron devueltos. Saltó al ruedo un bis de la Viña de nombre precioso, serio, astifino, manso y con malas intenciones. Camino abrevió. Tras el segundo pinchazo, se lió una bronca monumental y Diestro y subalternos se metieron al burladero hasta que sonaron los tres avisos. Camino argumentó después que el toro estaba toreado y que igualmente le hubiera dado muerte, de no peligrar su integridad con la lluvia de almohadillas y botes del respetable peruano. Misma lluvia que le esperó en aquella de Huesca. El caso es que el juez del espectáculo de Acho ordenó su detención y fue llevado a comisaría. Tras fracasar las negociaciones, apoderado y cónsul mediante, permaneció 24 horas en el calabozo, además de abonar multa de 10.000 soles. Manuel Benítez el Cordobés y Julio Aparicio se encontraban en Lima y quisieron acompañar a Camino en la comisaría del Rimac. Dicen que el cordobés hizo acopio de conservas, mantas y una guitarra, y que se organizó una pequeña juerga flamenca con los funcionarios de la comisaría, regada a base de piscos. Tras el aseo matinal, pachanga de fútbol entre toreros y guardias. Un diario local afirmó que Cordobés y Aparicio abandonaron beodos el centro de detención y se abrió una investigación por las prerrogativas concedidas a Paco Camino. La comandancia desmintió tales acusaciones, aunque sí son públicas imágenes del diestro dando unos toques con los funcionarios, a quienes regaló el burdeos y oro que había vestido.
11 y 18, Gonzalo, bienvenida. Paco Camino son palabras mayores. El otro día hablábamos de Pepe Luis Vázquez y decíamos que habrá sido más o menos grande en la historia de la tauromaquia, pero que ha sido querido por todos. Paco Camino yo creo que es querido por todos y aparte ha sido, si no el más grande, uno de los más grandes.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Paco Camino ha tenido un carácter, ha tenido mucho carácter, ¿no? Sí. Me acuerdo de esa polémica cuando devolvió la medalla de oro de las Bellas Artes, cuando fue concedida a Francisco Rivera Ordóñez, que se puso de acuerdo con José Tomás y la devolvieron. O sea, que no ha sido un torero en ese sentido fácil. Él ha tenido su carácter, se refugió al pie de la Sierra de Gredos y allí pues hizo su ganadería de Santa Coloma y lo tenía muy claro, ¿no? Y precisamente en Tendido Cero se hace un recorrido a su trayectoria magnífico en el último episodio. Y también se habla de sus cornadas. Él decía claramente que Santa Coloma le permitió hacer las faenas soñadas, las faenas que tenía en la cabeza, pero que también recibió varias cornadas a lo largo de su trayectoria con este encaste. Y un torero, sobre todo, indiscutible, Julio. Un torero que fue adelantado a su tiempo, un torero que fue capaz de poder a todos los toros, con una facilidad extraordinaria tanto para planificar y llevar a cabo las faenas como en esos inicios, sin renunciar a la gracia de Sevilla, porque siendo de Camas no fue un torero muy reconocido en la maestranza, y donde encajó perfectamente fue en las ventas, que tiene unos números yo creo que insuperables.
Sí, lo decía ahora, 12 puertas grandes en Madrid, creo que son 48 orejas, no sé si es uno de los que más ha cortado en Madrid, puertas grandes. Solo por encima del Viti. El Viti. Y el Viti estuvo aquí en el Toril, lo recuerdas, hace 3 años creo, y le preguntó Mar Domingo esto, y esto dijo de Paco Camino.
Yo le voy a decir una serie de nombres y usted me contesta muy brevemente algo de cada uno de ellos. Por ejemplo, Paco Camino.
Uy, todavía sigo pensando que hay muchos días prácticamente que me acuerdo de él, vamos, que en una ocasión, en una entrevista que le dieron un homenaje allá cerca de sus tierras, ahora donde tiene su finca, sí, le dije, oye, y estaba para descanse Diego Puertas, ¿alguno de vosotros le habéis dicho a la empresa que nos pusieran juntos? Porque es la terna en la historia del torero que ha coincidido más en toda la... Claro. En toda la historia del toreo, 3 toreros que no intervenimos nunca para torear juntos tantas veces, ¿eh? Sí. Solamente es esa terna, puerta, camino y el viti. Y no fuimos capaces de preguntar a la empresa o empresas por qué. Pues bueno, sí, esas coincidencias. Claro. Bueno, pero vamos, por eso no llegamos más que acordarme de él. Me sigo acordando.
De Paco Camino, ya lo dice el Viti, que ese fue el cartel, si no el más repetido, uno de los más repetidos.
Sí, primero fue Camino, Puerta Camino Mondeño, y luego Puerta Camino y el Viti. Fueron carteles ultra repetidos, y es que precisamente el Viti compartió con Paco Camino 189 tardes, claro. Julio, que se dice pronto. Y fueron rivales, y en esa rivalidad pues también estaba Diego Puerta. Y me decía hace unos días el Viti, que tuve ocasión de hablar con él, estaba muy, muy triste al recibir la noticia, me contaba que en una ocasión, en una corrida de toros en San Isidro, se empezó a llover muchísimo antes de hacer el paseillo, y Diego Puerta fue quien dijo que no se celebrara la corrida. Era el director de Lidia, y ellos, lógicamente, se alinearon con el director de Lidia. Y reflexionaba el Viti, con años de perspectiva, decía: yo creo que Diego Puerta estaba pensando en mí y en las cuadrillas. ¿Por qué? Porque Diego Puerta tenía tanto valor que podía matar la corrida en cualquier circunstancia. Paco Camino tenía tal capacidad que podía matar la corrida en cualquier circunstancia. Y el Viti, en un ejercicio de la humildad tremenda que él tiene y que no es para nada impostada, dice: no se dio la corrida para salvaguardar a las cuadrillas y para salvaguardarme a mí. Es un ejemplo del gran compañerismo que tenían dentro de una rivalidad muy fuerte, con tres estilos totalmente diferentes. Y Paco Camino explicaba perfectamente que él jamás se hubiera dado un beso o una palmadita en el culo en un patio de cuadrillas, que él entendía el toreo de otra forma, con un respeto, con un cariño en muchas ocasiones, pero también con una distancia y con una seriedad que siempre llevó a gala.
Y lo que siempre decimos, no solo en los toros, en general en el fútbol, en la política o en la historia, que no se puede juzgar, seguramente en la época en la que le tocó a Paco Camino ser figura, con los ojos de 2024, porque ahora ha cambiado toda la sociedad y sobre todo ha cambiado el toro y han cambiado los públicos. Y recuerdo que hablábamos con Andrés Amorós en las tertulias en San Isidro, que Paco Camino sí que es ese torero transversal que en cualquier época de la historia habría conquistado a todos los públicos, y yo tengo claro que no todas las figuras de la historia lo hubiesen conseguido, pero Paco Camino yo no lo he visto, lógicamente, claro. Pero lo que dice la gente que le vio sí habla de esa gran figura.
Yo tampoco lo he visto, o sea, lo que sí que está claro, que para ser figura y para ocupar ese puesto en la historia del toreo tiene que tener una personalidad muy marcada, que a lo mejor no le hubiera llevado a torear, me refiero en general a cualquier figura, no le hubiera llevado a torear como toreó en el momento en el momento en el que vivió, pero con esa personalidad y con ese sello distinto hubiera triunfado probablemente en cualquier época del toreo. Ahora, lo de Paco Camino, como bien dices, es que es un toreo muy actual. O sea, es un toreo en el que se enganchan los toros muy delante, se llevan muy atrás, se mantiene la verticalidad, una estética y sobre todo un temple, una muñeca, y luego la forma de matar. Ha sido una referencia tremenda con la espada. Ahí está esa foto famosa de Cuevas en Bilbao, que es paradigma de una estocada pura, y yo creo que es un torero imprescindible en la historia del toreo.
Fenomenal, pues descanse en paz Paco Camino, y los homenajes, hombre, a Paco Camino se le han hecho unos cuantos, desde luego, pero no hay que olvidar que al final ya esas grandes figuras son mayores y que antes o después, pues la vida es así, ¿no? Y para todo se acaba, pues hacerle esos homenajes y que no tengamos que recordarlos cuando ya están muertos.
Uno de los últimos homenajes que le hicieron fue tu paisano López Galiacho, aquí en el Colegio Mayor
Colegio
San
Mayor,
Pablo,
me acuerdo.
Con el Club Mazantini. Tuve la oportunidad de estar en aquel homenaje y fue precioso.
Fenomenal. Vamos a hablar de lo que ha pasado no solo en Azpeitia, de lo que está pasando en toda España, porque donde va Daniel Luque triunfa.
El Toril en Onda Madrid.
Je cours et j'ai peur. Et son
Comentábamos, Gonzalo, en el repaso que Daniel Luque ha salido a hombros hoy también en Íscar. Vaya verano y vaya semana lleva.
Sí, sí, sin duda está en un momento fenomenal. La corrida de Santander de la Quinta le dio muy poquitas o prácticamente nulas opciones y fue un pequeño frenazo en una corrida de mucha exposición, pero después la verdad que no ha parado de pegar golpe tras golpe.
Miércoles Azpeitia, no, martes Azpeitia, miércoles Azpeitia, Huelva, El Puerto, oye, Níscar, y ya hasta el sábado que viene creo que no tiene toros. Daniel Luque, torero, buenas noches.
Buenas noches.
Como ya esta semana estás un poquito más tranquilo, hoy a cenar tranquilos y a pasar a celebrarlo, ¿no? Que hay mucho que celebrar.
También está bien descansar un poquito y coger un poco de oxígeno.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Luque? Porque me da la sensación de que siempre cuando llega a estas alturas del año en verano siempre llamamos a Daniel Luque porque lo está abordando. Es verdad que siempre nos falta lo mismo, ese gran triunfo en Madrid que por desgracia no acaba llegando por unas cosas o por otras, pero cuando llega el verano Daniel Luque siempre marca el ritmo de la temporada.
Bueno, Madrid es una plaza tan difícil y todos queremos triunfar y si por nosotros fuera serían todos los años, pero bueno, son palabras mayores. Madrid es una plaza a la que todos los toreros, bueno, le tenemos un respeto especial y bueno, también es una plaza muy difícil que también los animales pues tiren para adelante y que el día y se reúnan todas las cosas que tiene que reunir una plaza de esa categoría para que haya un triunfo, pero bueno, lo importante al final es, fíjate que Sevilla en una plaza que la tenía siempre muy a la contra por mi forma, o sea, por mi actitud de que yo salía ya a la plaza un poco más retraído y no era yo, ¿no? Hasta el punto de ahora de cogerle la medida y salgo a disfrutar y fíjate cómo surgen los triunfos, pues imagínate que en Madrid pues puede pasar igual y bueno, yo la plaza es, no se la van a llevar, estaré muchos años si Dios quiere y seguro que algún año pues me tocará vivir el triunfo que busco, ¿no?
Porque además a los toreros se os ve cuando estáis en ese momento en el que prácticamente os vale todo, a poquito que tenga un poquito de movilidad, sea más o menos peligroso, podéis tragar. Yo lo he visto en Azpeitia, lo vi con lo de Loreto Charro y especialmente con la corrida de Ana Romero, que además te tocó matar tres por el percance de Urdiales. Los que estuvieron ayer en El Puerto hablan de lo mismo, de una tarde importantísima con el bueno y con el complicado. Eso como toreros entiendo que también cuando sale el toro, cuando tienes esa claridad, lo ves mucho más claro, ¿no?
Fíjate que cuando uno acostumbra al público y a la afición pues, a que cada vez que uno torea sale a hombro y cuaja los animales y te tienes que dar un nivel muy grande, esa presión es muy difícil llevarla todos los días. En el momento que dos o tres corridas las cosas no salen, hasta uno mismo se presiona, porque uno quiere triunfar todos los días y quiere marcar el ritmo y quiere tener la regularidad que a lo mejor en otros años al principio o la racha que cogí también de los años que estuve más parado y todo eso pues suma, ¿no? Para que luego estés en todas las ferias y te contraten y bueno, y uno entra en el lugar de privilegio que todos queremos estar, ¿no? Pero bueno, marcar el ritmo de las temporadas y llegar a este mes con tantas corridas y todos los días un animal diferente, los compañeros, todo el mundo, eso no es nada fácil de llevar, por eso el que lo consigue pues es el que todo el mundo quiere ver, ¿no?
Cuando uno es torero y se plantea ser matador de toros, siempre decir lo mismo, ser figura del toreo es el gran objetivo, y cuando va llegando veranos así, ¿no? Julio, agosto, que toreáis prácticamente todos los días de Azpeite a Huelva, El Puerto, a Íscar, viajes tremendos, muchísimos kilómetros, toreando días seguidos, durmiendo en la furgoneta o en los aviones, ¿da tiempo a asimilar? Hoy triunfo en Azpeite, a mañana en Huelva, ¿da tiempo a asimilar y a celebrarlo?
Disfrutas el momento, disfrutas las sensaciones, disfrutas el haber hecho un esfuerzo y que la gente te lo reconozca. Bueno, te alimentas de cosas, de detalles, de momentos que te da el animal, te da el toro, el público. Te vas alimentando pues en los viajes, por las noches, la cama. Yo hay veces que pienso todas las cosas que he hecho y bueno, y vas corrigiendo. Y sobre todo el día que no salen las cosas, ese es el día que más avanzas, porque el día que triunfas, pues bueno, te olvidas un poco más de las cosas que has debido hacer o no has hecho o podías haber hecho, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya tienes esa madurez o esos años de alternativa, que ya sabes dónde tienes que que pisar para llegar a ese sitio que todo el mundo quiere llegar, pues bueno, no es fácil mantenerlo, pero bueno, ya para uno es más fácil, entre comillas, ¿no? Si se puede llamar fácil.
Daniel, buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal?
Muy bien. Nada, me alegro de saludarte. Tuve oportunidad de verte en Azpeitia la última vez y antes en Santander. Lógicamente, hablabas de la relación con Sevilla y hubo una puerta del Príncipe en 2023 que fue la recompensa a un esfuerzo brutal. Tanto fue así que no pudiste venir luego en otoño a Madrid. En esta feria de abril ha habido otra puerta del Príncipe y ya veníamos de aquella faena al Toro Príncipe, que no puerta del Príncipe, con la corrida del Parralejo en la feria del 23. Cuando cierras los ojos y recuerdas aquella puerta del Príncipe de San Miguel del 23, esa que hablamos, esa reaparición tan forzada y tan esforzada para volver en tu tierra después del percance tan grave del año pasado, ¿qué se te viene a la mente?
Bueno, son muchas sensaciones, Gonzalo, de poder conseguir lo que he conseguido en estos años en Sevilla. Es un sueño. Es una plaza muy difícil y una afición muy dura para conquistar, no es fácil. Pero y los toreros también nos amedrantamos mucho con esa afición y con esa plaza que es tan especial. Pero qué bonito es luego cuando consigues poder vivir todo eso que tú has contado, ¿no? Y que has dicho. Esas sensaciones son únicas y bueno, cuando las consigues llegas a tu casa o llegas donde estés y te sientes pues grande, te sientes único de hacer eso y de que poder vivir en un escenario así tantas cosas en tan poco tiempo. Han sido 3 años muy intensos, o sea, de muchos triunfos muy fuertes. Entonces a día de hoy me siento muy feliz, pero también muy responsabilizado de que te quieran ver siempre a ese nivel, y eso es muy difícil.
Ya lo dices, han sido 3 años de grandes triunfos. Todos los aficionados tienen el nombre de Daniel Luque en la boca y quieren ir a ver a Daniel Luque. Yo no te voy a preguntar nada de Roca Rey, porque supongo que está ya cansado, pero como torero, ¿crees que esos triunfos has recogido o estás recogiendo la recompensa, o todavía crees que aún no has conseguido lo que quieres?
Bueno, yo me siento muy recompensado en muchas de las cosas que voy consiguiendo. Y yo nunca, o sea, yo no quiero nada que yo no me gane en la plaza. O sea, a mí me gusta ganarme las cosas en la plaza y de hecho mi carrera siempre ha sido así. Yo creo que a mí no me han regalado muy pocas cosas en mi carrera de darme oportunidades sin yo merecérmelas. O sea, yo me las he tenido que merecer a sangre y fuego. Y a mí a día de hoy no me perdonan que una tarde no triunfe. O sea, es que si yo no triunfo una tarde parece como que ¿qué ha pasado, no? Yo soy también persona, soy también humano, y hay días que los toros no me embisten, o hay días que uno no puede estar al mismo nivel, o que pinches un toro, o que pasen muchas cosas. O sea, no solo es todo el triunfo. Hay muchas veces que los toreros también buscamos otro tipo de sensaciones y de vivencias en una plaza que también te valen personalmente y profesionalmente, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar muchas veces también.
Porque entiendo también que lo que dices, que en cuanto das un pequeño tropezón, que no necesariamente tiene que ser culpa del torero, porque aquí hay muchos factores y muchas circunstancias. Yo en Daniel Luque sí me ha dado la sensación estos últimos años, Gonzalo, de que empieza en Sevilla muy bien, ya está otra vez Luque, luego llega a Madrid, como en Madrid no pasa nada, parece que se acaba. Y ahora otra vez llega el verano y otra vez todos a hablar de Luque.
Y luego Francia, que en Francia da fuerte.
Eso es.
Es que Madrid es tan difícil, pero Madrid es tan difícil, tantos toreros que no pasa nada. O sea, es que Madrid es tan complicado y es una plaza tan dura y tan exigente para nosotros que oye, pues no es fácil llegar y triunfar y abrir una puerta grande. Te puedo el ejemplo de grandiosas figuras del toro que se han quitado de torear y han podido vivir una puerta grande o ninguna. O sea, es que Madrid... Y yo me siento torero de Madrid, y Madrid siempre ha sido la plaza que me ha salvado de los momentos más duros de mi carrera. Me siento respetado y me siento querido. Y bueno, lo único que me falta, pues, que se rodeen esas cosas de que un día me salga el toro ese que Madrid quiere verme a mí. O sea, que no sé yo sí me lo imagino cuál es, un toro apretando y un toro exigente y con el que la gente le gusta verme. Pero eso yo lo pido cada vez que voy a la plaza, pero bueno, eso es ya el destino, tiene que llegar el día y bueno, si soy capaz luego, a lo mejor luego me llega el día y no soy capaz.
bueno, eso está por ver. Desde luego, en 2014 conquistaste aquella Puerta del Príncipe, que han pasado, o sea, Puerta Grande en las ventas, que han pasado 10 años, pero ahí está en tu historial. Y todas las que vengan, si Dios quiere, Daniel. Hay un adelanto de la Feria de Otoño que ha publicado Zabala de la Serna en El Mundo y no aparece el nombre de Daniel Luque. ¿Tú contabas con venir a Madrid ahora en el final de temporada?
Yo nunca cuento con ni un lado ni con ni a otro. Yo soy torero y soy para torear y tanto a Madrid como a Sevilla como a todas las plazas importantes nunca le diría que no. Las cosas cuando vienen bien y vienen por derecho bien, y si no, pues no pasa nada. Las cosas no se pueden forzar y bueno, yo creo que la feria que hagan o no hagan será siempre bien hecha con los toreros que han triunfado y con los toreros que, bueno, pues que ahora mismo Madrid también quieren ver por el San Isidro que han hecho, ¿no? Entonces, pues si hay que esperar al año que viene, pues espera y no pasa nada.
Daniel, tienes varios mano a mano a lo largo del verano y una traca final que son los 6 toros de la quinta
en Nimes,
¿verdad? ¿La lesión te sigues acordando? ¿Te resientes? ¿Te duele? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque son tardes de mucho compromiso, que no ya matar 2 toros es mucha tela, pero
en Aspeitia tocaron 3 también.
¿Asumes ese compromiso de matar en varias tardes muchos toros?
Voy arrastrando la lesión del tobillo, que la placa me molesta. Cuando toreo muchos días seguidos como ahora, pues con hielo, con antiinflamatorios, y bueno, se me hincha mucho, se me carga. Bueno, es una lesión muy dura, o sea, y la he precipitado mucho y bueno, pues recién acabe la temporada me voy a quitar la placa, que es la que me molesta y me priva de muchos movimientos que bueno, que no se ven en la plaza pero que están ahí. O sea, no puedo pegar carrera, no me puedo preparar como me he preparado estos años porque no puedo correr, no puedo... tengo que suplir ese entrenamiento pues con otras cosas, ¿no? Entonces, quiera que no, el fondo hay que cogerlo. Entonces, bueno, no es fácil, pero bueno, ya hay muchas cosas para tirar para adelante y bueno, yo cuando salgo a la plaza salgo con todas las consecuencias de lo que llevo y la gente no tiene que saber lo que hay. Si uno asume ese compromiso hay que ser responsable, hay que tirar para adelante.
Y lo de Francia que decía Gonzalo, esa traca final, Nimes, 6 de la quinta, y no es la única tarde que le queda este verano en Francia, ¿no, torero?
Sí, Francia para mí es muy especial en todo. Yo creo que ha sido fundamental en mi carrera y bueno, nunca tendré ni tiempo ni momentos para agradecer todo lo que han hecho por mí, como el cariño que me han demostrado y bueno, yo también creo que cuando piso cualquier tipo de plaza o feria o siendo plaza de menos responsabilidad, me la tomo pues como si fuera la última, porque bueno, le debo mucho, le debo pues de estos últimos años le debo todo.
Hemos hablado ahora, torero, hemos escuchado a compañero, a Temes, hemos hablado Gonzalo y yo de la figura de Paco Camino, torero también de Sevilla, que nos ha dejado, y nada, pues simplemente lo que quiera decir Daniel Luque, que seguro que es del interés de la afición sobre Paco Camino.
Bueno, qué grande, ¿no? Qué grande. Uno de los toreros que yo, bueno, pues no tuve la suerte de poder verlo, pero sí he visto muchísimos vídeos y de hecho me alimento mucho y he bebido en esa fuente, ¿no? Del maestro y de bueno, de, sobre todo en una inteligencia innata y en una capacidad, y yo creo que es de los toreros más completos de la historia, yo creo, de los que yo he visto. Muy completo, con todo, capote, muleta y espada, y luego una cabeza privilegiada, y bueno, yo creo que es de la gente especiales que nacen y están tocados con la varita.
Pues nada, torero, que escuchamos jaleo de fondo, que seguro que hay mucho que celebrar y ahora hay unos días libres. ¿Cómo los pasas estos días? ¿Entrenando? ¿Te vas a la playa?
Bueno, estos días descanso, me voy a una casa ahí en el Rocío y descanso un poquito, me voy a la playa, o monto a caballo, lo que me gusta.
¿Sigues viendo la reina, sigues viendo la reina del flow antes de torear, o has cambiado de serie?
Ya la he repasado ya dos veces por lo menos. Ya.
¿Alguna nueva que nos recomiendes?
Ahora estoy un poco quitado, ahora estoy... Escucho más musiquita y, bueno, depende.
Dinos alguna para cuando te llamemos la ponemos antes y así ya vamos con terreno abonado.
¿Sabes qué pasa? Que soy muy raro para eso porque escucho de todo. O sea, lo mismo que te puedo estar escuchando flamenco, te puedo estar escuchando una que ha salido de reggaetón que me encanta, que no sé qué, y mi padre me dice, me traes loco. ¿Cómo me pones esto? ¿Cómo me pones aquello? Lo vuelvo loco.
Pues nada.
Pero bueno, a mí la niña Pastori me motiva mucho.
Ole.
Buen gusto, buen gusto. Daniel Luque, torero, que Gonzalo, ¿algo más?
Un abrazo para ese padre y que sé que también es un pilar importante de...
Mira,
de
todos los días ha venido. Qué feliz, he echado a Huerva y al puerto ha venido, ha disfrutado, ha echado sus dos días con... Bueno, se ha montado la furgoneta con nosotros y bueno, la verdad que me ha dado vida porque, bueno, llevo un año... un principio de temporada muy duro para mí con todo este lío y bueno, aunque uno es fuerte pero bueno, el timón de mi padre siempre conmigo en todos los momentos malos y lo que ha sido capaz de entregar por mí en todos los momentos duros y bueno, ver ahora estas cosas pues para mí no es fácil, pero bueno, intento sacar la fuerza de donde no la tengo para echar mi temporada hacia adelante.
Pues un abrazo a ti, torero, a tu padre, y un abrazo que te manda José Iriarte de Azpeitia. El año que viene yo voy a volver a la feria. No estaría mal Luque con seis toros, ¿no?
Es que no veas la feria que ha hecho ese hombre.
Ayer es el número uno.
No, él hace mucho bien para eso y ha sido de los empresarios que cuando yo estaba en mi peor momento siempre me ayudó, siempre. Y yo siempre le he dicho que, bueno, pues con el poquito de granito de arena que yo le pueda ayudar, aquí estoy para tirar para adelante cuando él lo necesite.
Luque, torero, que enhorabuena y que gracias también por todo lo que haces, que como aficionado nos gusta ver a toreros en ese momento de forma. Descansa esta semana, pásalo bien y a partir del sábado
otra vez,
con la maquinaria a tope.
Muy bien.
Adiós, abrazo, torero.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós, torero, muchas gracias. Quedan 16 minutos para la medianoche. Vamos a escuchar Zabala, lo que nos cuenta esta semana.
Nunca fui partidario de que en la fiesta de los toros cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero he de confesar que una vez concluida una serie de entrevistas con toreros que tuvieron su momento de gloria en los años 80, se me ha quedado un pellizco de nostalgia. Y me han asaltado serias dudas, nostalgia. Y me han asaltado serias dudas sobre el estado de la cuestión. Porque más allá de la algarabía optimista de lanzar a la cara de Urtasun, de los antitaurinos y de los abolicionistas, las cifras de asistencia a las ferias de Fallas, Abril, San Isidro y San Fermín antes del cruel verano, es posible que debamos hacer un examen de conciencia entre nos ahora que nadie nos oye. Escuchaba hablar a toreros como Antonio Sánchez Puerto o Curro Durán de Madrid y Sevilla como plazas de temporada. De la programación de domingo a domingo, también en estío, claro, aquel vivero de toreros que vivimos, cuando en la Maestranza se daba la corrida de la festividad de la Virgen de los Reyes y en las ventas no se daba solo la de la Paloma como única corrida de toros de todo el verano. Lucio Sandín me habló de una de sus plazas, que fue Barcelona. ¡Ay! ¿Y dónde está Barcelona? Y el Boni se refería a cómo se brega hoy en día, abusando de las inercias y lo largo que se cogen los toros en banderillas. Y refrescaba aquel viejo dicho entre cuadrillas con voz de Juncal, las palmas para el matador. Y Pepe Luis Vargas volvía a traer las fuentes perdidas del toreo, la escuela de los vuelos y el gorrión. Y coincidían todos en lo mal que se habla hoy de toros. Y no quiero entrar en las ferias de este agosto cruel, en lo que fueron y lo que fuimos, antes de dejar en el aire la pregunta de si estamos mejor o peor que hace 40 años. Y salvo por el toro, creo que hoy hemos perdido bastante.
kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane.
Seguimos, que nos queda un ratito. Ahora después vamos a contar. Ya digo, seguro que los oyentes del Toril, los que nos escucháis en directo y los que nos estáis escuchando, pues ya siendo lunes o martes o miércoles a través del podcast, pues ya sabréis los carteles y los avances de la Feria de Otoño. Ahora después los contamos y hacemos un comentario, Gonzalo y yo, de lo que nos parecen, si nos gustan más o menos. Pero no sé si has visto algo del Toro Almirante, Gonzalo, de Murteira Grave.
Sí, claro que lo he visto.
Ahí hay unanimidad, nos gustó.
Sí, claro. A mí un toro me parece... bollante, en el buen sentido de la palabra, o sea, un toro que arranca de parado a galope, que siempre humilla, con ritmo, y para mí pues es el toro bravo porque tiene la entrega que no es tonta.
Eso es. No, y Colombo, es verdad que no fue una faena, digamos, ortodoxa, canónica, pero fue muy generoso con el toro almirante, al que en la tercera tanda, yo no lo había visto en mi vida, ya había gente pidiendo el indulto.
¿Ahí empezó?
Sí, yo a la gente que tenía al lado digo, veremos a ver si este no se lo lleva al campo. Joaquín Grave, que es el ganadero de Murteira Grave. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Te hemos levantado casi de la cama porque allí en Portugal es una hora menos, pero madrugáis igual.
Sí, señor, yo empiezo a las 6 de la mañana, sí, claro.
Pero el madrugón de mañana va a ser un pelín más contento, ¿verdad? Y entiendo que lo primero que vas a hacer es ir a ver al Almirante, a ver cómo está.
No, ya lo fui a ver hoy, cuando llegué, ya casi sin luz, pero lo fui a mirar y le fui a agradecer, ¿no? Porque sabes que hablamos de alguna forma con los toros y estaba muy contento y fui a verlo. Está un poco, vamos, un poco cansado de la paliza, pero bien, yo creo que el toro se va a recuperar sin problema.
Hablamos del toro almirante de Murteira Grave, que fue indultado este viernes por Jesús Enrique Colombo en Azpeitia. Antes de empezar el festejo ganadero, le dieron un premio al mejor toro de la feria anterior. ¿Se imaginaba, cuando estaba recogiendo ese premio, que aún no había empezado el festejo, que iba a salir un toro como almirante? ¿Sabía usted lo que llevaba o al final eso siempre es una incógnita? Es como un huevo kinder que hasta que no lo abren no sabes lo que hay.
Claro. Nunca sabemos. La verdad es que yo no tenía ni idea porque superó las expectativas, porque siempre somos muy cuidadosos. Yo lo paso muy mal antes de las corridas, sufro mucho, porque creo que soy el responsable de lo malo que pueda pasar, y sin embargo no somos los responsables de lo bueno. Pero es así, es la vida. Y no, la verdad es que superó las expectativas porque, Almirante, yo hago un pequeño reparo, el toro no fue boyante, fue todo menos boyante, porque el toro invistió con un tejón, ¿no? Como dicen en España, creo, y invistió con una entrega y con una transmisión increíble, ¿no? O sea que un torero, si no está preparado, el toro se lo come, ¿no? Eso es la verdad, y eso... Lo que me gustó fue que no fue un indulto de un toro que va y que viene, pum, pum. No, fue un indulto de un toro que con unas embestidas vibrantes, ¿no? Que nos emocionan y que nos pone los pelos de punta, porque embistió con mucho carbón, como dicen ahí, ¿no? Y eso fue lo que me gustó, de hecho, ¿no?
Uh-huh. Gonzalo.
Ganadero, ¿en qué punto está la ganadería? Porque es una ganadería muy conocida, con mucha historia también en España, pero que por unas circunstancias o por otras, hace años que no la vemos lidiar en grandes escenarios como en Azpeitia.
Es verdad, sí, porque, mire, son circunstancias de la vida. Mi padre me entregó la ganadería en el 2002, hace 22 años en octubre. Y la verdad es que en el salto del siglo la ganadería tuvo que, llamamos un bajón, ¿no? Porque las últimas comparecencias en plazas de primera no funcionaron, los toros se pararon y tal. Y después me tocó a mí pasar 8 o 10 años, que yo digo la travesía del desierto, para intentar, vamos, recuperar un poco la raza que nos gusta en esta casa siempre, ¿no? Y ahora, pues, ¿en qué punto está? mira, me queda mucho camino por delante. Yo no tengo la noción, tengo los pies bien asentes en la tierra y me queda mucho camino. Lo que pasa es que poquito a poco van saliendo los toros que nos gusta y el esfuerzo es reconquistar de alguna manera el mercado que mi padre tuvo en los 80 y en los 90, ¿no?
Y aquí, como siempre, tenemos mucha prisa. Siempre que hablamos con algún ganadero que triunfa en alguna plaza que no es Madrid, le preguntamos, bueno, ¿y Madrid para cuándo, no? Ya nos has dicho que poco a poco.
Poco a poco. Madrid, claro. Madrid es la plaza talismán de esta ganadería. Sabes que hemos lidiado 338 toros en Madrid y hace muchos años que no vamos, ¿no? Pero yo quiero, claro que quiero volver a Madrid, pero no quiero volver a Madrid con una corrida cualquiera. No quiero volver a Madrid con los toros, con una corrida como Dios manda, ¿no? Una corrida que no es... Yo no quiero ir a Madrid con los toros que pasan el reconocimiento, no. Eso suele pasar en las ganaderías que no son muy largas, como la mía, ¿no? Tengo 250 vacas y lo que pasa es que para ir a Madrid, como a mí me gusta, tengo que tener 16 o 18 toros de Madrid para que pueda elegir 8 o 10 para embarcarse, ¿no? Y la verdad es que, mira, yo veo los vídeos del tiempo de los 80, de los 90, y los toros no tenían nada que ver con los toros que salen hoy en Madrid. Yo creo que hoy en Madrid se pide un toro exagerado de pitones de cara, ¿eh? Y es difícil yo tener toros para Madrid. Y esa es la verdad, ¿no? Porque esos pitones, esa cara completamente exagerada, a mi juicio, desde luego, ¿no? Yo no quiero decir que tengo la razón, pero es constatar un hecho, ¿no? Hoy día el toro que sale en Madrid es un toro impresionante de trapillo y no es fácil tener toros para Madrid. Pues yo voy a intentar juntar a lo mejor dos camadas, quedarme con cinqueños, porque es la única forma, porque de otra forma lo veo complicado tener 10 o 11 toros en otoño para embarcar 8 en mayo, ¿no? Es lo que tiene que ser, ¿no?
Joaquín, no suelo hablar de anécdotas personales, pero he crecido en casa con las orejas del toro pianista que cortó mi abuelo a un toro de Murteira grave en el año 1971.
Me lo ha dicho antes,
Joaquín. Eso fue. Fue el toro pianista que creo que la cabeza taxidermizada está en el palacio, porque fue regalada al rey don Juan Carlos I. Uh-huh. Y ese toro creo que está ahí la cabeza. Fue un...
¿En la zarzuela?
Sí, claro.
Qué bueno.
Tu abuelo era un hombre aparte, para que soy yo para hablar de Antonio Bienvenida, que era un torero que juntaba el clasicismo, la gracia. Siendo de Madrid, tenía el pellizco de Sevilla, era un torero clásico, un torero muy serio, que sabemos que cuando pidió que no se afeitasen los toros, todos nos recordamos de esas actitudes de Antonio Bienvenida, que era un torero increíble, ¿no? Increíble. Yo tuve la suerte de verlo media docena de veces y la verdad es que me tocó, aparte de un gran señorío que tenía como persona, pero eso aparte, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Joaquín. Ojalá pronto un pianista que le corten las dos orejas en las ventas, nos encantaría, aunque haya que esperar un poquito, pero os lo merecéis porque lleváis mucho trabajado y mucho peleado.
Muchas gracias,
digo. Que siga todo bien, ganadero, y que ojalá veamos muchos como ese almirante, que ya digo, fue un toro extraordinario. Luego, bueno, en el caballo siempre hay debate, si es más de indulto, si nos gusta más o menos, pero lo que es objetivo es que fue un gran toro. De indulto o no, eso cada uno tendrá su opinión, pero no hay que olvidar que cuando se debate sobre el indulto, se debate sobre un gran toro. Que la gente que dice que no es de indulto parece, claro, que está hablando de un toro malísimo. No, no, no. Toro excelente, fue almirante, claro.
No, mira, sobre eso podemos hacer un programa solo sobre eso, porque yo, mira, yo soy un ganadero un poco heterodoxo, pero yo creo que la afición un poco y los periodistas y mucha gente que parece que sufre un poco de las opiniones de los tratadistas del siglo XIX. Pero estamos en el siglo XXI y yo me encantaría pues tener un programa para decir mi opinión, porque para dejar un lastro curioso, pues yo puedo decir que la bravura de un toro no se ve en el caballo, ni mucho menos.
Pues en invierno, como no tenemos tantos toros y hablamos de otros asuntos más profundos y más en profundidad, valga la redundancia, le llamamos Joaquín Grave, ganadero de Murteira Grave, y hablamos de esto y de lo que haga falta, hablar de toros, que es lo que nos gusta. Ganadero, buenas noches, muchas gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Hasta luego. Gonzalo, en un minuto y medio, la Feria de Otoño, los carteles ya no es de forma oficial, pero vamos, que ya se sabe, como siempre se adelanta.
Sí, prácticamente oficial, lo adelanta Vicente Zabala de la Serna en El Mundo, toros de Garcigrande el 28 de septiembre para la despedida de Enrique Ponce en Madrid con David Galván y la confirmación de Samuel Navalón. Ese domingo 29 de septiembre, novillada concurso de ganaderías, estaba primero programada para septiembre y finalmente se ha incluido en la Feria de Otoño, con diferentes ganaderías de la Comunidad de Madrid, para Jesús Moreno, que vuelve después de la cornada del 1 de mayo, Nec Romero y Valentín Hoyos. Continúa ya la siguiente... Ay, perdón, me he equivocado.
Villita Jesús Moreno,
Villita y Diego Bastos, se mezclaba ahí carteles. Continúa la semana siguiente, el jueves 3 de octubre, con Fuente Imbro, los novillos de Fuente Imbro, para Chicharro, Nec Romero y Valentín Hoyos, que se lo ganó en las nocturnas. El viernes 4 de octubre, toros del Puerto de San Lorenzo para Manzanares, Román y Tomás Rufo. El sábado 5 de octubre, Victoriano del Río para Borja Jiménez y Fernando Adrián, mano a mano. El 6 de octubre, Fuente Imbro para Paco Ureña, Roca Rey y Víctor Hernández. Y el 12 de octubre, Vitorino Martín para Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo, mano a mano.
¿Te gustan los carteles,
Montalo? Pues me chirrían algunas cosas, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí, sobre todo dos mano a mano en una feria tan corta me falla. Creo que son dos puestos que podían haber rellenado de una manera muy atractiva. Y después, pues la presencia de José María Manzanares, que no deja de ser una figura del toreo y que viste un cartel, pero que el argumento para torear en esa feria pues es escaso.
Que cuando las figuras ya pasan a ser consideradas por los aficionados carteles de relleno, algo malo está pasando. Gonzalo, que el domingo que viene más. Muchas gracias.
Sí, señor, un abrazo.
Nos vemos y ojalá no nos tengamos que aburrir tanto, yo por lo menos, como nos ha pasado hoy en la Plaza de Toros de Las Ventas. Que nos vamos, que tengan buena semana y el domingo que viene más toril. A ver si viene ya más domingo.
Sí, yo creo que sí. El domingo que viene la de Terrones en Las Ventas.
Eso es. Venga, nos vemos. Buena semana a todos.